SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues para no hablar de la Vuelta Ciclista a España, están ya por ahí Kiko Narváez. Hola, Kiko, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Álvaro Benito.
¿Qué tal, Manuel?
Hola, Rafa Alcorta, ¿qué tal?
Hola, chicos.
Y hola, Raúl Ruiz.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Amantes del ciclismo, pero vamos a hablar de fútbol, y de Champions. Porque ya de la vuelta no, ya, por favor.
Bueno, siempre se puede opinar.
Siempre se puede opinar. No, hombre, claro que se puede opinar. ¿Quieres decir algo?
Bueno, porque estamos hablando de seres humanos. Más allá de la política, de los partidismos que se hace de uno y otra, sí que la violencia, evidentemente se condena, las formas de violencia, pero vamos a ver, es que hace poco, creo hoy, en Auckland, en Australia, se han manifestado 50.000 personas. Es que, a ver, estamos ante un genocidio y hay que decirlo así. Están muriendo seres humanos cada hora, decíamos el otro día en el carrusel, decía que muere un niño cada hora. Es que esto es una barbaridad.
Pues sí, si es que...
Que es una barbaridad.
Locura, es una locura.
Estamos hablando de seres humanos y me da igual.
Una locura sobre todo, entre otras cosas, Raúl, que yo entiendo que la gente pacíficamente vaya a la calle a protestar. Es verdad que los que, cuando hemos visto en alguna de las etapas que se han metido en el recorrido los ciclistas, eso es un tema muy temerario. Entre otros, Iván Romeo, ¿no? Tuvo una caída.
Estamos de acuerdo en todo eso.
Incluso algunas de las personas que salen con la bandera palestina, que pueden tener un accidente muy grave, ¿no? Pero yo creo que hay que protestar, hay que protestar. Y espero que esto sea para que también el resto de países de Europa presionen a lo que está haciendo Israel en Gaza, que es una vergüenza.
Es que ya sé que este Sanedrín va de fútbol, pero es que somos todos y sois todos personas y es un tema que a todos nos preocupa. ¿Cómo no nos va a preocupar? Solo faltaría. Vamos con las Champions, que mañana hay Champions, y también os quiero preguntar por algo de la jornada de Liga, pero es que terminó hace un rato el Español 3, Mallorca 2, y nos está escuchando Robert Fernández, que es uno de los goleadores del Español. Ha marcado el segundo. Está por ahí Roberto Fernández. Hola, Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues enhorabuena por el gol y por la victoria.
Muchas gracias. La verdad que ha sido una victoria de equipo.
Joder, y tanto, ¿eh? De equipo y de familia. Que me han dicho que insistes tú mucho en eso, ¿no? Lo importante que has notado desde que llegaste en enero de este año, que llegaste en el mercado de invierno, pero lo que has notado que eso influye mucho en el rendimiento, ¿no?
No, sí, la verdad que como he dicho, estos partidos se sacan pues siendo una familia, siendo un equipo. Y también gracias a la afición, ¿no? Y así ha sido.
Y cuando has visto con el 2-1 que has marcado tú, la expulsión de Pere, ¿qué has pensado?
Porque se complicaba, ¿no? Porque al final cambia totalmente el partido, ¿no? El penalti, después la roja, y dices tú, joder, con lo bien que estábamos estando en el partido, controlándolo, tranquilo. Pero bueno, al final ha salido todo bien, que es lo importante.
Bueno. Tú estuviste en las categorías inferiores del Barça entrenando con algunos de los cracks de ahora mismo, ¿no?
Sí, con alguno hay por ahí.
¿Con cuántos años coincidisteis?
Pues yo tenía 21. Coincidí con Casado, Lamín, Héctor Ford, algunos...
Fermín.
Algunos me dejaré. Fermín también. Bueno, ese año fue cuando lo ceden, yo estuve con él la pretemporada solo. Ajá.
Bueno, tú viniste cedido por el Sporting de Braga, pero al final ya te ha comprado el Español y aquí tienes ahora hasta 2031 y ahí estáis, con los mismos puntos que el Barça, 10 y solo a 2 del Madrid, que no está mal, ¿no?
Hombre, todo firmaríamos, ¿no?, a principio de temporada que estuviéramos así ahora mismo.
Ya te digo.
Ah, increíble.
Y el fin de semana Real Madrid-Español, si ganáis os ponéis líderes, ya, por lo menos hay que decirlo.
Bueno, ahí está la estadística y la clasificación, ¿no? Si ganamos nos ponemos primero. Pero bueno, como he dicho antes también, pie en el suelo.
Exacto.
Y a seguir trabajando.
Esto es muy largo. Estaba contento Manolo González, ¿no?
Hombre, imagínate cómo debe de estar Manolo, porque también cómo lo vive todo, ¿no? Es un entrenador de la casa y cuando se están haciendo las cosas bien y todo lo que ellos nos piden, pues... Mejor imposible.
Sí, señor. Y luego el gol de Quique, que además le he escuchado al final del partido poner un poco de calma, ¿no? También porque la crispación que hay con los árbitros, le he escuchado en la tele con Ricardo Sierra decir que hay que dejar a los árbitros, que el que se ha equivocado espere. Bueno, yo creo que también es una buena declaración de uno de los veteranos del equipo, ¿no?
Al final es uno de los que más experiencia tiene, ¿no?, en la plantilla, y también yo comparto lo mismo con él. Hay que dejar los árbitros porque bastante presión tienen ellos ya, porque son los únicos que están solos. Y nada, a dejarlo que ellos hagan su trabajo y nosotros el nuestro.
Claro que sí. Pues ahí, lo dicho, enhorabuena por el gol, tu primer gol de la temporada, y por la victoria. Y que siga la racha, Roberto. ¿Roberto o Roberto?
Pues muchísimas gracias. Roberto, Roberto.
Roberto, perfecto. Pues dicho queda. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo.
Chao, hasta luego. Chao, chao. Roberto Fernández, que ahí está hoy siendo protagonista en ese 3-2 del Español ante el Mallorca.
Es
que,
la gran sorpresa.
Ojo, se pone tercero empatado con el segundo, Álvaro.
Es la gran sorpresa de este inicio de temporada. Nadie esperaba este inicio tan fulgurante del Español. Unas sensaciones muy buenas, un equipo muy agresivo, teniendo muy claro lo que hace, haciendo muchos goles también. Bueno, es un equipo que a mí me ha sorprendido mucho. Yo le veo un gran cambio del año pasado a este.
Fíjate cómo acabaron, Kiko y Rafa y
yo le sumaría al Getafe y a un tal Luis Milla, que porque hay en el efecto del campo mucha gente y muy buena. Pero no sería descabellado en otra época, Manu, pensar en Luisito, porque es que el comienzo de Luis Milla en el Getafe, asumiendo absolutamente todo, lo que es el liderazgo, la creación, el robo, la asistencia, que no son si tres o cuatro en cuatro partidos, me parece de lo más llamativo en este comienzo de temporada, el trabajo y de la manera que está jugando Luisito Milla.
Cuatro asistencias lleva, estoy mirando aquí.
Cuatro, sí, ¿no? Sí. Es una auténtica
barbaridad. El balón parado es una maravilla, cómo saca los córneres, las faltas. Es
cada año mejora, este chico. ¿Sí? Ya nos decía su papá que era muy trabajador y que le encantaba mejorar en todos los aspectos, y cada año es mejor futbolista.
Sí, va lentamente, pero va siempre mejor. Ahí, cada temporada es mejor que la anterior.
En las categorías inferiores del Atlético, y después no sé si se fue cedido al Fuenlabrada.
Estuvo Kiko. Raúl, cedido no, fichado ya.
Fichado, ¿no? Y ahí hizo la legión.
Se lesionó de gravedad un par de veces. Eso es lo que le truncó a Luisito.
Sí, es verdad, sí. Y además joven,
Sí, muy jovencito. Joder, ves que parecía eso. Sí. Hizo la mili luego en Fuenlabrada y se salió allí y ya fue para arriba. Y la lástima esa lesión.
Yo lo que creo es que tiene la cabeza que tenía su padre para jugar al fútbol. Y yo creo que Luis Hijo tiene más recorrido en el campo de lo que tenía su padre, que yo fui compañero de él. Pero la cabeza es la misma. Y Luis Milla, el padre, era una máquina de cómo analizar los partidos y cómo jugar los partidos. Era un jugador muy inteligente.
Busquete ahí con el cuerpecito, poca cosa, pero en dos toques se giraba. Yo tenía que marcarlo muchas
veces.
Sí,
era duro, luego era duro, parecía que no. Era duro.
Y luego se ha juntado Llorente, ¿no, Raúl? Luisito Milla, ¿no? A la hora de la comida, cuidado y todo eso.
Sí, se cuida muchísimo, pero luego tiene una cosa en el campo que le hace especial, que eso me lo ha dicho el entrenador, que siempre le da la pelota al que sabe que puede hacer daño. O sea, aunque tenga más fácil a otro jugador, busca siempre al jugador que cree que puede hacer más daño de centro campo para arriba. Yo me acuerdo cuando estaba a Greenwood, única y exclusivamente le buscaba a él, pero todo el rato. O sea, esa inteligencia también, que tenía Luis era tremendo.
Sí. ¿Tenéis ganas de Champions?
Hombre,
sí, por supuesto,
siempre.
Hombre,
eso es lo bueno. Manu, imagínate un Atleti Arsenal.
Es que vaya jornada.
¿Dices de ganarla o de jugar?
Es que es una locura.
Yo de que suene ya la sintonía ya mañana. Es que además, de verdad, tres días de Champions esta semana. Martes, mañana tres partidos, tres jueves. Partidazos.
Una maravilla. Yo me he vuelto exigente, Manu, ¿no? Necesito partidos. Sí, hay otros que me aburren muchísimo. Ya. Ahí medio son avatares en vez de jugadores, están todos robotizados. Pero me apetece mucho la Champions. Joder,
al igual además, ¿cómo que empezáis?
Hablaremos del Barça, que es uno de los equipos que cuando juega bien al fútbol son de los que me quedo en el sofá cargándome todo el partido.
Totalmente. Fíjate qué partido ayer contra el Valencia, vaya 6-0 que hicieron, Y con un equipo un poco, ¿no? Un poquito del equipo con rotaciones y tal, digo, joder. Marca Sadolo contra Omar Bernal, que si da cambios a
Rafinha castigado,
Sí, castigado, pero sale y mete dos. Lewandowski sale 15 minutos y mete otros dos. Y luego lo de Fermín, que está a un nivel también. Fermín, que. Oh.
Fermín es una locura, Manu. Ese chico, aparte de la forma que tiene de jugar, cómo ve el fútbol y el gol que tiene. Es que tiene mucho gol.
Sí.
Tiene mucho gol ese chico, mucho gol. A mí me parece que hubiera sido una pérdida para el Barça.
Tiene tiro, que poquísimos jugadores tienen tiro ahora de fuera del área. Es una amenaza lejana, eso es mucho decir, porque tiene asistencia, obviamente, pega buenas asistencias.
Tiene buena llegada, tiene buen remate, pero le pega
de
fuera.
Ataca muy en la profundidad, pero sobre todo una amenaza desde fuera del área. Muy pocos jugadores son una amenaza fuera del área con ambas piernas.
¿Me podrías decir, dos equipos más que os peguen a la tele, como ha dicho Kiko, el Barça. Dos equipos que ahora esta temporada, que cuando jueguen digan, sí, en España, no me lo pierdo.
Pues a mí el Madrid, hay que decirlo. Hay que decirlo, que cuando hemos tenido que ser críticos con el Madrid lo hemos sido. Y yo creo que Xavi,
con Mbappé, Álvaro,
Xavi en poco tiempo, el equipo sin balón estimula y ya parece un equipo, o sea, trabaja como un equipo sin balón. Y lo que dice Rafa, yo creo que Mbappé está en un momento de estos que no lo paras ni de ninguna manera.
Yo creo que el Betis también va a ser uno de los equipos, cuando vaya recuperando a gente, que va a ser bonito verlo. Tiene jugadores de muchísima calidad. Y cuando aparezca Isco,
el Barça, el Madrid y Rafa, te queda uno. Bueno, ya sé cuál vas a decir, claro.
Hombre, eso
van a estar arriba. El Arsenal, ¿no? El Arsenal.
Estos van a estar arriba otro año, seguro, porque yo creo que a partir del Betis, para mí ya hay un escalón. O sea, del sexto para abajo me da la sensación de que hay un escalón con los seis primeros.
Betis, Villarreal, Atlético de Bilbao, ¿no? Los tres de arriba, claro. Atlético,
decía,
Barça,
decía Álvaro lo de Mbappé. Joder, no me digáis que no recuerda a Nazario cuando arrancaba. O sea, a mí me recuerda
más fino, que además está muy fino ahora, pero es verdad que tiene ese
no, yo lo padecí, Manu,
cambio de ritmo.
Nazario del Barça. A Nazario del Barça.
Que nos comimos nosotros, Rafita.
Ese.
No, yo me lo comí más que tú, chaval. Con los 5-4, 4-5, y no vea lo que era con Adelfín Jelly, a Solozabal. Bueno, aquello era, yo creo que es lo mejor que he visto.
Era una estampida de búfalo.
Hay una anécdota muy buena que tengo con Nazario, bueno, no directamente yo, el primer partido que juego yo con el Real Madrid es un amistoso, Rafa, que fuimos a jugar a Línea de la Concepción contra el PSV.
Sí.
Y entre otros los chicos que éramos del Castilla que fuimos allí, estaba mi amigo Josi Moreno. Al gran Josi. Y salimos a falta de 20 minutos, 15 minutos para el final, y al acabar el partido le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado? Y tal. Dice, pues una de dos. Dice, o estoy muy tieso, o el tío que marcaba yo, dice, es el mejor delantero del mundo. Y era Ronaldo, que le acababan de fichar con 17 años, y no lo conocíamos nada.
Claro, es verdad.
Y él dice, tío, me arrancaba y me sacaba 4 metros. Y dice, joder, qué tieso estoy.
Algo le vio.
Pone de 0 a 100.
Total. De 0 a 100 en 2 segundos era. Sí. Qué bestia. Pues nada, Mbappé está en ese momento absolutamente fino y de cara a gol, porque, a ver, con Francia y con el Madrid. Y mañana debutan en Champions en el Bernabéu contra el Olympique de Marsella. Y nos lo va a narrar Antonio Romero con Javi Rae, que está por ahí. Hola, Antonio. Hola, Javi. Muy buenas.
¿Qué tal, Manu y familia? Muy buenas a todos.
¿Cómo está el búfalo? ¿Cómo está la estampida de Kylian Mbappé? ¿Cómo está? Está muy fino para estar empezando la temporada, ¿eh?
Sí, veo que Alcorta está atento a las transmisiones de Carrusel, porque lo dijimos el otro día, que era la arrancada de Ronaldo. Sí, fíjate que yo soy de los que piensa que el año pasado fueron más goles que rendimiento, y eso es mucho decir, porque marcó 44, hablo de memoria, pero yo siempre tenía la sensación de que o era por el funcionamiento del equipo, o era en momentos porque no estaba fino físicamente. Hizo una buena temporada, pero a mitad de camino de lo que esperábamos, y este año ha arrancado para mí como el mejor futbolista de la liga. Creo que es el líder indiscutible, que Xabi Alonso le ha dado las llaves del vestuario. Creo que después de lo que le pasó en el Mundialito, la gastroenteritis, ha vuelto físicamente como yo no lo había visto nunca, o como lo había visto en el Paris Saint-Germain, por ejemplo, en el partido que hizo contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Y si el año pasado teníamos alguna duda, Manu, de si este era el Real Madrid de Vinicius, era el Real Madrid de no sé qué, bueno, pues Mbappé, esa duda se ha terminado. Es el Real Madrid de Kylian Mbappé.
Totalmente, Javi, de Mbappé, ¿no?
Sí. Bueno, es que yo el pasado año no le veía tan rápido, tan metido en la dinámica del equipo, con tantas ganas, con tanto liderazgo, hasta celebrando los goles es otro jugador, es que es otro futbolista.
El año pasado tuvo un año bastante diferente, digamos,
normal.
En un año normal metió 44, ¿no?
Claro, porque él es buenísimo, pero que tú le ves este año en el campo.
No, pero que es verdad, que no lo digo.
La sensación la decíamos aquí, diciendo como que todavía su techo está
a eso me refiero. Es verdad, que es que fue un año bastante…
¿Te acuerdas cuando hablamos aquel partido que estabas tú haciendo? Claro. Que me dejó un mensaje, lo hemos dicho alguna vez aquí también.
Yo se lo dije a Kikorro, digo, en el campo si lo ves.
Kikorro, si lo ves en vivo, ¿esto qué es lo que es, tío? Es una auténtica barbaridad. Y yo creo que se está está siendo muy parecido a lo que era en el PSG.
Por eso decíamos,
y eso
Javi,
lo detectan los compañeros, ¿eh?
Claro, Manu, hombre,
en el sentido de que cuando sabemos que a quién hay que darle el colacao, arroparlo, que no se resfríe. Claro. Y ahora es Mbappé. Sí. Y Vinicio debe de saber que es Mbappé, es el jugador que hay que currar. Sí, sí. Claro, eso es lo que hay, si no...
Totalmente. Lo saben los rivales y lo saben los compañeros, Javier Rae, cómo está Kylian y quién es el líder ahora mismo, ¿no?
Sí, sí lo saben. Hoy, mira, se le ha escapado una frase a Xabi Alonso porque ha dicho tenemos que trabajar todos, estar muy juntitos y con ese liderazgo luego y la clase de Mbappé para que marque la diferencia. Y luego ya ha metido en la frase a más jugadores porque se ha dado cuenta que no solo puede citar a Mbappé, pero ahora mismo, mira, mañana en la convocatoria está Bellingham, otro futbolista, y Camavinga. Pero Bellingham es un jugador que también en el club pues confían en su liderazgo, ¿no? Y con esto no significa que Vinicius no confíen en él. Es que Vinicius el último año pues lo ha hecho mal y eso también le está penando, y tú le ves en el campo y siempre te deja con más ganas de ver a un jugador que hemos visto salirse hace un par de años y que lleva un año después del famoso no Balón de Oro, que es muy diferente a lo que vivimos antes, ¿no?
Pues nada, por cierto, el debate de los árbitros y tal que sigue, ¿no? Hoy Xabi Alonso ha intentado capear un poco el temporal y centrarnos en el fútbol, pero le has preguntado.
Claro, por lo que dijo, ¿no? Cuando acabó el partido a Jesús Gil Manzano, que si nos enfadan, aquello de que me hacéis dudar, ¿no? Me hacéis pensar mal. ¿No? Sí, y esta es la contestación de Xabi Alonso.
El poder defender nuestros intereses es algo legítimo y siempre que el club lo haga así me parece bien.
¿Alguna vez piensas mal o piensas que son errores arbitrales sin más?
Sí, después del partido, la tensión y lo que sucedió, pues hablamos y yo creo que después del partido en la rueda de prensa ya hablé suficiente y tuve que decir lo que pensaba y ya lo dejamos ahí. Yo creo que ahora ya es momento de pasar página y mirar hacia la Champions, que es lo que tenemos lo siguiente y que es muy importante.
Ancelotti dijo en esa sala de prensa que él se sentía más tranquilo con los arbitrajes europeos que con los españoles. Yo te quiero preguntar, ¿con cuál te sientes tú más tranquilo por tu experiencia y qué diferencias hay?
Me siento igual de tranquilo. No tengo ninguna inquietud antes del partido, ni de cara a mañana, ni de cara al del próximo sábado en Liga.
Lo mide todo Xabi Alonso. El que mide menos son a veces los futbolistas, que hablan de forma espontánea, ¿no? Y hoy, a pregunta de Iván Martín de OK Diario sobre el tema arbitral, ha dicho esto un futbolista como Tchouaméni.
Creo que los árbitros intentan de hacer el máximo cada partido, pero al final hacen errores como nosotros en el campo. Lo más importante para nosotros es ganar el partido, lo hemos hecho, y sobre los árbitros de verdad no tengo nada que decir. Creo que toda la gente han visto lo que ha pasado y vamos a mirar adelante.
Bueno, tengo curiosidad por ver mañana ese vídeo del CTA explicando las jugadas, que una de ellas ya se ha dicho que es la de Hausen. Tengo curiosidad por ver cómo explican esa jugada. Pero bueno, más allá del tema arbitral, Romero, ¿os atrevéis con el 11 de mañana?
Yo tengo una duda, solo arriba. Yo creo que el resto está hecho, ¿no? Courtois, Trent, Alexander-Arnold, Carreras, Dinausen, Militao. Sí. A ver si le quita la amarilla a Dinausen, por cierto, para el próximo partido de Liga. Tchouaméni, Güler, Valverde.
La roja, sí.
Bueno,
sí,
eso, perdón, la roja, sí, efectivamente, sí, el partido. Quiere decir, Mbappé, Vinicius, y ahí creo que Masto Antono, porque Rodrigo, como contó aquí Marcano, hasta la fecha lo pone siempre por la izquierda y podría jugar Brahim también, pero yo creo que puede ser que Masto Antono
juegue. Yo creo que mañana titular Vinicius y Rodrigo tendrá minutos y que en el siguiente de Liga Rodrigo puede ser titular otra vez.
Sí, pero esa duda que dice Raez es la duda que está viendo ahora en el.
Claro.
En el 11 titular hasta que Bellingham esté al 100%. Cuando Bellingham esté al 100%, veremos a ver ahí a quién tira a la derecha, porque Güler está jugando muy bien.
Antuono o Güler, yo creo que se van a jugar esa plaza uno de los dos.
¿Y Carvajal?
Sí, pero que Güler...
Carvajal irá rotando con Tren.
Carvajal y Tren yo creo que van a ir rotando. Y si la salud le responde a Carvajal, a mí me da que en los partidos de cara a cruz, en los partidos trascendentes, de momento Carvajal. Y luego déjame decirte una cosa, porque... Bueno, hay cierta preocupación entre la gente que encargada de la seguridad del partido, inventar la dicha, pero bueno, lo contamos por si acaso. ¿Sabes
no me extraña, no me extraña que estén preocupados. Sí, sí.
Por eso, entre la afición del Olympique de Marsella, están uno de los varios de los radicales más peligrosos que campean casi a sus anchas por los partidos de máxima competición continental. El partido evidentemente no es de alto riesgo, pero que es un partido que tiene una máxima seguridad en cuanto a alrededores del estadio y dentro del estadio, y hay cierta preocupación porque han detectado que mañana vienen algunos de los radicales más recalcitrantes del Olympique de Marsella, que no hace falta, aquí recordemos algunos episodios que tienen.
¿Tuviste por ahí en la cita?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno,
sí.
Te iba a decir.
Perdona, Michel, Roberto, ¿no? Sí.
No, no, tranquilo, tranquilo.
Nos entraron un día en la Ciudad Deportiva, ¿eh?
Bueno, es que los radicales más chungos del Olympique, Rafa, dan miedo.
Sí,
y...
sí, sí, sí.
Que
sí,
le pregunten, le pregunten a Marcelino también. Ojito. Que le pregunten a Marcelino y a vosotros.
Claro. Y entonces mañana, pues sí, sí. Hay que extremar las precauciones, las medidas, para que se intente que, yeah, que solo hablemos a esta hora en el larguero de fútbol mañana, pues sí, que es lo que todos deseamos.
O sea, que se entraron una vez allí, en, ¿no? Se presentaron ahí, sí, como sí, si eso fuera... No, sí, alguna vez las contaron.
¿Cuántos,
sí,
Rafita? Metieron, ¿cuánto eran?
No, se metieron unos cuantos, pero unos cuantos... yo te diría que más de 20. Sí. Y entraron, pues nosotros estábamos teniendo una mala racha, sobre todo en casa, y entraron, pero hasta adentro, ¿eh? Mm. Hasta adentro, y bueno, ahí hubo una charla, y luego también en el campo hubo algún partido. Bueno, al salir del campo, me acuerdo que hubo un partido que a un par de jugadores les rodearon los coches y los balancearon. Mm. O sea que sí, poca broma.
Criaturitas.
Poca broma.
Mm. Pues nada, cuidado mañana con eso que apunta Romero también, y ojalá que hablemos solo de fútbol al final del partido. Pues nada, o sea, ¿la duda has dicho Raez arriba entre...?
Yo creo que entre Mastro Antuono y Ibrahim, te voy a decir, Ibrahim, porque ya. Rodrigo... Yo ya. Creo que es, sí, coincido contigo. Mañana titular Vinicius, sí, y Rodrigo la segunda, sí, parte. Aunque yo le pregunté un día a Xabi Alonso, y quizá no sé si me dijo o no, sí, la verdad, que él no descarta ni mucho menos, no, este año, que veamos a Rodrigo Goes, a Mbappé y Vinicius juntos.
Sí,
no,
sí, es, ya te oí el viernes, claro, en la previa.
Puede,
sí, sí,
puede,
sí,
no, puede, sí, ser, puede, bueno, ser, puede ser.
Parece más difícil eso. Pues nada, mañana os oímos, que tenemos ganas, con Dani Garrido Carrusel, desde las 6:30 de la tarde, en la previa del Athletic Bilbao Arsenal, y luego ese Real Madrid Olympique de Marsella y el Tottenham Villarreal. Mañana os oímos. Romero, un abrazo. Herráez,
un abrazo.
Hasta mañana a los dos.
Un abrazo.
Bueno, vamos a ver el estreno, Álvaro, el primer partido de Champions, ¿no?
Sí, la clave. Pues Alonso, bueno, yo creo que el equipo va creciendo. El equipo sin balón, ya te digo que a mí me está gustando mucho. Creo que lo primero que es lo que tienes que hacer, que es convencer de que es el camino. Yo creo que de momento las cosas van por ahí. El equipo sin balón es mucho más aplicado. Y bueno, yo creo que esa es la base sobre la cual se tiene que cimentar el resto. Mm. Ahora, pues, tienen que aparecer... Yo pienso que tiene que definirse todavía un poco más el equipo en el centro del campo. Hay que ver que cuando aparezca Bellingham, qué tipo de equipo vamos a tener, porque sí, Bellingham es un jugador que condiciona también la forma de jugar, porque es muy llegador, es como un verso muy libre, ¿no? Necesita su propio espacio, claro. Y vamos a ver, a sí, ver.
Cada que... vez parece más, cada vez parece más claro, no sé, que Tchouaméni, Valverde, doble pivote y
hay una notición con
y
el tema Rafita.
Y Bellingham en la izquierda y en la derecha
y en la derecha se pelearán el resto.
Sí.
No, decía que hay una gran noticia y como central, sí, que Rafita al corto de Manu con el tema de Militao, que a la hora de...
Sin duda.
Que
sin
me
duda.
Parece que a mí es el central que estando hasta un 80%, Manu, no me costaría, sí, sí, enfrentarme a la hora de marcarse.
Sí, hombre.
Y total, me, sí, parece que estando al 100% le da un salto de calidad, sí, y de seguridad y fiabilidad al Real, es que, Madrid importante.
Es que House, te permite defender lejos.
Claro.
Eso, con la rapidez.
Es que Hausen es tan bueno que le veo casi como para jugar por delante de los centrales. O sea, cada partido que le veo me recuerda un poco a Hierro. Digo, Hierro que empezó jugando de
pero
central,
mira, Manu, hay una cosa,
y acabó jugando por delante, sacando el balón un poco de medio centro. Y digo, es que no me extrañaría que Hausen dentro de unos años acabe poniéndole más delante, más adelantado, y dos centrales detrás.
Que está siendo tendencia en la mayoría de los equipos. El otro día estuve viendo el Liverpool, Arsenal y eso. Y es que cuando vienen con balón, y dependiendo del equipo rival que sea y juegue con dos puntas, pero que se mete el pivote, a lo mejor Tchouaméni, y al, sí, final uno de los centrales, que puede ser Hausen por la parte izquierda, el otro día Hancock o el propio Lenglet, sí. Sí. Y son los que se convierten casi en organizador. Entonces, es un trabajo que a día de hoy casi todos los equipos a
eso
la hora de...
el Arsenal con Zubimendi.
Sí,
lo hace.
El otro, sí, día también lo hacía el Liverpool. Lo están haciendo, sí, muchos, sí, mucho equipos, lo que es el comienzo, sí, y la raíz de la jugada.
Bueno, tiene sentido cuando... Quiero decir, porque sí, cuando tienen dos puntas y tienes que elegir qué jugador vas a liderar un poco para... Quiero decir, porque cuando lo hacía Kroos, que se ponía en línea, sí, 3, Kroos siempre se ponía en el costado, nunca va a ser,
exacto,
el jugador,
eso es,
que no se utilice. Entonces, bueno, Hausen la verdad que tiene sobre todo como la idea muy clara de a quién atraer, cuándo conduzco, por qué, cuándo retraso la posición, cuándo atraigo con el pase. Creo que es un chico muy inteligente a la hora de sí, empezar, sí, los ataques.
Totalmente. Hacemos una pausita y nos vamos a ver qué nos cuenta Marquínez desde Bilbao, San Mamés, o Diego González, que están allí los dos, en la previa del Athletic de Bilbao, Arsenal de mañana. Y también en Villarreal, con el partido. Perdón, en Londres, con el Tottenham Villarreal. Lo he dicho bien, ¿no? Venga, seguimos.
El larguero.
con Manu Carreño.
Nos vamos a ir enseguida a hablar con Paula Badosa y con Alex Correia para entrevistar a Paula desde China. Allí son 6 horas más. Y enseguida escuchamos también a Jano Black, que creo que está por ahí con Marta Casas. Y vamos a escucharle a Jano Black en la previa del partido con el Liverpool del miércoles. Pero rápidamente, en Bilbao, Diego González, mañana visita, como decía Rafa, el Arsenal, San Mamés, en el estreno de nuevo de la Champions en Bilbao. Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal, Manu? Sí, 11 años más tarde vuelve la Champions, sin Nico Williams en el 11 de Valverde, que dice que va a hacer rotaciones, con un detalle que Prados dice adiós a la temporada, porque nos han comunicado hoy
qué mala que suerte,
tiene verdad, Cruzado.
Lamento, segunda lesión de Cruzado, ¿eh?, en el Athletic, sí, ¿no? Sí.
Madre mía.
Es tremendo.
Sí,
y
el primero fue Giluz.
Eso es, el central.
Sí, sí. Eso es, están, no sé, cruzando las cosas a Valverde. Y bueno, pues este adiós a la temporada, dentro de lo que cabe, pues tiene una buena parte. Y es que Laporte podría entrar en la Champions porque la UEFA permite en esta competición, antes de que termine la primera fase, antes de la jornada 6, que le sustituya a alguien por lesión grave a otro jugador. Así que Laporte podría entrar en la Champions. Y un mensaje de Valverde, sí, demostrar que el Athletic es capaz de competir al máximo nivel con su filosofía. Y luego, cuando le preguntábamos a Iñaki Williams cómo está el vestuario, yo creo, Manu, mira, que no se puede ser más natural y a la vez más explícito.
Hombre, si preguntas en el equipo, hay gente que es más motivada, como es mi caso, hay gente que tiene también la cabeza encima de los hombros. Si me preguntas a mí, me puedo echar un triple, no lo voy a decir, pero sí que es verdad que nosotros aspiramos a llegar lo más lejos posibles, evidentemente sabiendo y siendo conscientes de la dificultad que tiene, pero yo creo que podemos llegar lejos, yo creo que podemos hacer las cosas a lo bajini.
Bueno, pues a lo bajini, a ver, sí, qué pasa, ¿no?
A lo bajini.
Llegó el año pasado también a la semifinal de la, sí, de la, sí, Europa League. Y bueno, como es la primera visita, Manu, sí, del Arsenal, pues habrá pues ofrenda a Pichichi, así que el capitán,
claro,
del Arsenal,
claro, que
con el capitán rojiblanco.
Qué partido tan bonito mañana, Rafa, ¿eh?
Sí. Es un partido muy bonito y además siempre con esa connotación, ¿no?, de jugar con lo que jugamos, con la filosofía que tenemos. Jugar en Champions es un ejemplo, ¿no?, de cómo tener esa cantera desde hace tantos años, que van surgiendo tantos jugadores, y yo creo que es un éxito total. Es verdad que el partido mañana es un partido, yo más que difícil, yo diría que muy bonito, ¿no? Los jugadores tienen que disfrutar de lo que es la Champions y lo que es jugar contra uno de los mejores equipos,
sí,
del,
señor,
mundo, sin, sí, ninguna, sí, duda.
Uno de los equipos que más apetece ver, seas del equipo, duda, que seas. Este Arsenal mola verlo.
Sí, sí,
y encima San Mamés contra el Atlético de Bilbao en Champions, pues fíjate, qué partido. A las 7:45, ¿eh? Luego, sí, a las 9, sí, el del Madrid y el del Villarreal. Hasta, sí, mañana, Diego.
Hasta mañana.
Ese partido hay que pegarse ahí a la tele y a la radio con Carrusel mañana. Y a las 9 también, en Londres, Tottenham, Villarreal. Xavi Isidro.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Muy buenas.
Sí, con mucha ilusión, ¿eh? Afronta el Villarreal esta quinta participación que se dice pronto. Recuerdo, ya alcanzó 2 semifinales, sí, de Liga, señor, de Campeones. Este objetivo, evidentemente, queda muy lejos para el Villarreal, que quiere meterse al menos en los 16avos de final. Ha viajado la expedición del submarino con las bajas ya conocidas de Logan Costa, de Willy Cambala y de Gerard Moreno, que no se ha recuperado para el encuentro. Lo ha hecho con ilusión, lo ha hecho convencido de que puede hacer un papel importante este año, debutando en un campo muy difícil como es el del Tottenham, el actual campeón de la Europa League, tercer clasificado de la Premier. Aunque fíjate, lo que más preocupa a los medios de comunicación ingleses que hoy han estado en la rueda de prensa no es tanto el Villarreal, no es tanto lo que puede hacer el submarino y lo que le puede complicar la vida al Tottenham, sino la figura de Thomas Partey y su situación al margen del partido. Ya sabéis, denunciado por 5 violaciones y una agresión sexual. Esto es lo que decía Marcelino al respecto hoy en una rueda de prensa en la que le han hecho 4 preguntas en inglés. Todas, absolutamente todas, sobre Thomas Partey.
Estamos haciendo interpretaciones que no considero justas con una persona que, hasta que se demuestre lo contrario, es auténticamente inocente. ¿Entiendes? Y después jugamos un partido de fútbol donde lo importante es el fútbol. En esta tierra que además se descubrió. ¿Comprendes bien? Gracias.
Pues yo creo que al final lo comprendió bien el compañero de Inglaterra. Por cierto, que Partey no va a regresar a España con la expedición del Villarreal porque tiene cita para declarar próximo miércoles 4 de la tarde en el Tribunal de la Corona de Southwark.
Eso es lo que ha dicho Marcelino, agarrándose a la presunción de inocencia de Thomas Partey con las preguntas que ha habido, varias de ellas en esa rueda de prensa que nos cuenta Xavi Isidro. Hasta mañana, Xavi. Suerte al estreno del Villarreal también.
Hasta luego, Deu.
Un abrazo. Pues nada, y el miércoles vendrá el Atlético, Kiko, que joder, cómo supo la victoria del sábado, ¿eh? Que falta hacía, ¿eh?
Joder. De cuatro puntos. Estoy hablando
ya
con
te
el
oí, ya te oí.
Sí, sí. Y me dice que son los peores 10 días que ha tenido desde que llegó. Son 14 años los que lleva ya el Cholito, ¿eh? Pero que no jugó
los peores 10 días desde que llegó al Atlético. Eso te dijo, ¿no?
Sí, bueno, me puso poco, algo sí. Para ti, me dice, me puso cabronazo, no te puedo imaginar que 10 días he pasado, macho, no sé qué. Yeah, yeah. Y es verdad que, claro, las exigencias
que te digo una cosa, un empate o una derrota el otro día.
Uf. Claro, y después tienes que ir contra el Liverpool, uf, y tienes que ir a Mallorca, y viene el Eintracht, y claro, te empieza a hacer tú ahí, dices, no es partido a partido, ya ahí piensas otras cosas, Manu, ya ahí exacto, el partido a partido se te acaba. Se y dices,
pequeño,
oye,
sí, sí.
Y era una victoria muy importante, y además de la manera que se cosechó, ¿no? Con el tema de jugar Griezmann y Coque de sí, titular, sí, y la banda derecha que otra vez estuvo realmente bien, y el gol de Nico, y la verdad que sometió en muchos momentos el partido a un decepcionante Villarreal. Me pareció que es de los equipos que muchas veces te contagia con ese 4-4-2 y te va mermando, y al final te puede en una contra te puede meter mano, pero el equipo jugó realmente bien, y es una pena, porque yo sí, hay un momento al que el Liverpool, porque no está ensamblado todavía, Manu, y le puedes meter mano, es ahora, pero claro, ahora me dicen que si Julián,
Janko y Julián son dudas. Almada, Baena y Jiménez son baja, y Janko y Julián son dudas.
Un acto de supervivencia, pero vamos, la victoria de ante el Villarreal, la
cuatro puntitos, cuatro puntitos. Aunque miran la clasificación, le dieron tres, pero podían haber sido cuatro.
En cabeza, que es mucho más importante en la mochila.
Chavales, un placer, como cada lunes. Voy a ver si nos cuenta algo, Black, interesante de esto, de la victoria del otro día. Y luego Paula Bados. Así que os mando un abrazo a los cuatro.
Un abrazo a todos.
Sois grandes. Chao. Sois muy grandes. Hasta luego, Álvaro. Adiós, Kiko. Adiós, Rafa. Adiós, Raúl.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.